Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín.
Muy buenos días, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y hoy, en el último domingo del mes de octubre, ¿qué celebramos, Chomín?
Pues hoy, 26 de octubre, celebramos el 30 domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Saludamos a todos los que nos oyen.
Último domingo del mes de octubre, ¿ya?
Domingo 30 del tiempo ordinario. Ya estamos muy al final del camino que emprendemos cada año, como el ritmo de la celebración dominical.
Tenemos hoy nueva palabra de Dios que nos la acerca el evangelista San Lucas, que siempre es muy pedagógico y muy gráfico, y hoy nos habla de ese momento en un poco la actitud a la hora de acercarnos a Dios del fariseo y del publicano, como en ese momento en el que el fariseo se acerca con esa hoja de méritos bien rellena y con mucho dato, es decir, lo bien que lo estoy haciendo el Señor. Aquí me acerco a ti. No sé si tanto si va a orar o no, o a mostrar pues eso, los méritos y las buenas acciones que ha hecho.
La sensación que da este relato es que este personaje pasaba por allí y decía, hombre, mira, voy a decirle a Dios que no me olvide porque soy muy bueno, que fíjate los méritos que he ganado. Pero realmente, aunque se ponga en primera fila, él no está mirando a Dios, está mirándose a sí mismo, y parece que su oración peca de ser engreída, es un poco orgulloso. Incluso él manifiesta eso: mira, te doy gracias, porque soy mejor que los demás, no como estos pecadores, ¿no? Y yo creo que esa oración no le gusta a Dios.
Quizá llegar a acercarnos a Dios con esa autosuficiencia y esa autocomplacencia no son las mejores aptitudes, ¿no?
Yo creo que Dios no escucha al que se presenta con, diríamos, desde esa actitud, porque luego llega el pobre publicano, es un pecador, y se queda al final del todo. Es verdad que tampoco se atreve a mirar a Dios, pero al mirar su corazón, pues necesitado, pobre, humilde, sencillo, realmente está descubriendo también a Dios, que sí que le escucha, que sí que le acoge, porque Dios siempre acoge, escucha, atiende a quien es, a quien humilde y arrepentido se acerca a él.
Hace, no sé si ha sido hace un par de domingos, hablábamos un poco del déficit de oración, del déficit de agradecimiento, pero quizá también es un déficit de cómo cuidar esta oración, de la actitud con la que nos acercamos a ese encuentro con Dios, si nos identificamos más con el fariseo, de decirle, Dios, mira todo lo bueno que he hecho, o si quizá vamos con esa capacidad de arrepentimiento, de perdón, de sentirnos pecadores, de sentirnos que no llegamos a hacer las cosas como Dios nos dice, pero que quizá estamos en el intento.
Ante Dios nos va a justificar siempre la actitud con la que nos presentemos ante Él, independientemente de que seamos de una u otra forma, porque al final Él sabe cómo somos, pero ir hasta el Señor con una actitud sencilla, expresando lo que en el corazón llevamos, realmente va a ser la mejor forma de que Él nos escuche y que le agrade nuestra oración. Y cuando así lo hagamos cada domingo, cada vez que vamos, el Señor se sentirá también orgulloso de nosotros.
Dios no nos va a mirar nuestro currículum vitae si tenemos muchos doctorados, muchos méritos, muchas buenas acciones.
En absoluto. Va a mirar que le sigamos queriendo, y por eso vamos a verle y por eso queremos que Él nos ayude.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Muy feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Chomi, Natalia, oyentes.
Contamos con un nuevo artículo hoy que lo titula El Concilio de Nicea, porque estamos en este 1700 aniversario del concilio. ¿Qué supuso el Concilio de Nicea para todos nosotros como creyentes?
Bueno, es la primera vez que se escenifica la universalidad de la Iglesia, donde todas las iglesias orientales y occidentales, hasta entonces en persecución, imposibilitadas para tener reuniones al cielo abierto, pues con la anuencia de Constantino el emperador, nada menos, y bueno, y con el liderazgo de un español, del obispo Osio de Córdoba, llegaron a unir en una sola expresión el credo que por fin les libraba de problemas gravísimos como era la herejía de Arrio.
El Papa Francisco tenía intención de poder celebrar este 1700 aniversario en lo que es ahora la ciudad que es turca actualmente. Y ha tomado el relevo el Papa León, que acudirá a esta cita en noviembre, en el mes de noviembre, ¿no?
Sí, porque era en la bula Spes non confundit, uno de los momentos más grandes de este jubileo de la esperanza va a ser la reunión de todos los católicos y todos los ortodoxos, que espero yo que sea el pórtico de la unión. Una desunión que nos vino más por motivos políticos y sociales y culturales en el 1054 y un deseo largamente soñado por todos los cristianos orientales y occidentales de que este sea un punto ya de inversión y de casi casi plena comunión.
Una unión que surge la desunión un poco por las ideas de Arrio, ¿no? Del presbítero Arrio, cuando él considera que el que es Dios, pero que el Hijo, Jesucristo, es algo que viene creado después, entonces que no tiene esa divinidad.
En un esquema filosófico, o Dios es uno o es varios. En la Biblia, en cambio, el monoteísmo, la unidad de Dios es tan maravillosa y tan rica, porque Dios es amor, que la unidad más perfecta no es la de la soledad, sino la de la comunión. Y ahí nos reconocemos no solamente católicos y ortodoxos, sino casi todas las denominaciones protestantes, evangélicas, todos nos reconocemos en la fórmula de la misma sustancia del Padre, que es con lo que Nicea, no del todo, porque luego en Constantinopla, en el 381, se remachó ya finalmente el credo, porque no era fácil también consensuar una fórmula.
Claro, alguno de nuestros oyentes podrá decir, pero ¿qué me están contando a nosotros de hace 1700 años? Pero hay muchas de estas cuestiones, es decir, reducir también la divinidad de Jesucristo también es algo que se da un poco hoy en algunas posturas actualmente.
Sí, los dos riesgos. El cristianismo es paradójico porque siempre tenemos dos amenazas en las esquinas. Uno es divinizar a Jesús hasta el punto de quitarle toda traza humana, o hacerlo tan humano que realmente no sea Dios. Y la genialidad de Nicea y de Constantinopla es mantener en una fórmula esa tensión que hay dentro de Dios y lo que también es importante para nosotros, porque es el punto de inflexión cristiano y el punto de diálogo con el judaísmo y el islam. Nosotros consideramos que nuestro monoteísmo es el monoteísmo de un Dios que es padre, pero que lo es desde siempre. Y si es padre, lo es de un hijo. Y si es una relación padre-hijo, está abierta a un tercero que es el propio amor que hay entre ellos, que es el Espíritu. Esa es la originalidad cristiana.
Pues muchísimas gracias, don Miquel, por este artículo tan pedagógico y yo creo que tan necesario también para toda, para nuestra formación. Y que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Muy buen domingo a todos.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Cuca Álvarez nos habla de la deshumanización de la sexualidad.
Vivimos en una época en la que la sexualidad se ha vuelto, paradójicamente, más visible que nunca y al mismo tiempo más vacía. Las redes sociales, la pornografía y la cultura de la inmediatez han transformado la forma en la que entendemos el cuerpo, el deseo y las formas de relacionarnos. La exposición constante a imágenes hipersexualizadas, la búsqueda de aprobación a través de los me gusta, los likes y el consumo masivo de pornografía están generando un fenómeno que yo creo bastante preocupante y que es la deshumanización de la sexualidad. La sexualidad, en su sentido más profundo, es una experiencia humana que tiene que ver con el afecto, la identidad, la comunicación y el encuentro con el otro. Sin embargo, las dinámicas digitales tienden a reducirla a un espectáculo o a un producto de consumo. En plataformas como Instagram o TikTok, el cuerpo se convierte en escaparate. Es una especie de moneda simbólica con la que se compra atención o reconocimiento. Lo que antes era un ámbito de intimidad y conexión personal, hoy se ha transformado en un espacio de competencia, de comparación y autoexposición. ¿Cuál es el resultado? Pues la pérdida progresiva de empatía y de conexión real. La pantalla sustituye el contacto, la emoción se reemplaza por la excitación inmediata y el cuerpo del otro se percibe como un objeto más de consumo. La sexualidad deja así de ser un lenguaje de encuentro para convertirse en una transacción rápida, impersonal y desechable. Frente a esta realidad, la educación sexual tiene un papel fundamental. No basta con hablar de prevención o anatomía, es necesario recuperar la dimensión ética, afectiva y humana del deseo. Educar en sexualidad implica enseñar a mirar al otro con respeto, a reconocer la vulnerabilidad, a entender el consentimiento como base del encuentro y a valorar el cuerpo como espacio de dignidad y no de exposición. También supone ofrecer herramientas para discernir entre lo que muestran las redes y lo que significa una relación auténtica. En definitiva, necesitamos volver a humanizar la sexualidad, recordar que detrás de cada cuerpo hay una persona, una historia, una emoción, que el placer y el respeto no tienen por qué ser opuestos y que el deseo puede ser un camino hacia el encuentro con el otro. Solo así podremos resistir a la lógica deshumanizadora de este algoritmo y recuperar la belleza de una sexualidad vivida con conciencia, con respeto y con humanidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Me has llenado de tu inmenso amor. Quedaría mi vida entera solo por ti. Se siente.
Pues con esta canción de Maika, La Alegría de Dios, llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Pero antes le recordamos, sin hogar pero con sueños, es el lema de la campaña de personas sin hogar que venimos celebrando. Y como broche a esta celebración hoy, el Centro de Acogida de Cáritas Palencia acoge una jornada de puertas abiertas. A las 12 se celebrará la Eucaristía y posteriormente se compartirá un ágape fraterno en el propio Centro de Acogida.
La alegría de mi Dios.
También hoy domingo a las 12 en la Villa San José se retoman las misas con personas con discapacidad en nuestra diócesis tras el parón del verano. La cita de hoy tiene un significado especial, pues el Centro Villa San José y la familia guaneliana celebran la fiesta de San Luis Guanella, sacerdote italiano y fundador de esta obra que dedicó su vida al servicio de las personas más necesitadas y vulnerables.
Y esta semana da comienzo el curso La Liturgia, Corazón de la Vida Cristiana, un curso organizado por el Centro Diocesano de Formación, un curso que pretende ayudarnos a comprender mejor la liturgia como el corazón de la vida cristiana y fortalecer a quienes animan la oración, la proclamación de la palabra y las celebraciones comunitarias. La primera de las tres sesiones que completan el curso se va a celebrar el próximo jueves a las 7:30 en el Centro Juvenil Diocesano.
La sesión llevará por título El pueblo de Dios celebra su fe y en ella nuestro obispo don Miquel buscará ayudarnos a descubrir que toda la comunidad es protagonista de la fe y que la liturgia es un encuentro vivo con Dios, como en otras ocasiones será retransmitida por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Oye, qué importante este curso de liturgia, esta formación en liturgia, porque qué riqueza tiene la celebración de la Eucaristía, ¿verdad?
Y algunas veces no entendemos.
Y muchas veces, efectivamente, desconocemos cada símbolo, cada signo, el significado de por qué el sacerdote pone las manos en alto. Así que, bueno, animamos a nuestros oyentes a si quieren participar en este curso, pues que sepan que el próximo jueves ya comienza. Chomín, que tengas un feliz domingo, que disfrutes, que descanses.
Lo mismo vosotros.
Que lo celebres con la familia, también a todos nuestros oyentes que disfruten de este domingo. Nos escuchamos el próximo viernes, ya saben, en esta casa, en COPE Palencia, a la 1:33, con el espejo de nuestra querida Diócesis de Palencia. Buen domingo para todos.
Me has llenado de tu inmenso amor. Quedaría mi vida entera.